Estados Unidos exige a Cuba el respeto a la libertad de culto. Cuba, de nuevo en la lista negra de los países con más censura en todo el mundo. Opositores continúan detenidos por participar en la marcha de los girasoles. Estados Unidos conmemora el 18º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. La alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet, denuncia homicidios en Nicaragua. Estados Unidos pide más presión de la OEA sobre el régimen de Nicolás Maduro por medio del mecanismo TIAR. Y el Programa Mundial de Alimentos informa que las necesidades alimentarias inmediatas en las Bahamas se han cubierto.
Deportes. Los equipos de Argentina y España avanzaron a las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Mañana miércoles, Estados Unidos jugará contra Francia en un gran encuentro. Esta noche, el cubano-estadounidense Nolan Arenado disparó jonrón de 482 pies, su número 38 en las ligas mayores. Y el equipo de Detroit vino atrás para dejar al campo a los Yankees 12 carreras por 11. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, ya iniciamos el noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 11 de la noche y durante 60 minutos estaremos llevándoles a ustedes las últimas noticias provenientes de Cuba, de América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Toda la información bien condensadita aquí en este espacio. El equipo que les acompaña, la producción y la edición es de Iván López. En la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez y yo soy Ariane González. A las 11:02, 26 grados es la temperatura que tiene usted ahora mismo en San José de las Lajas. Hace bastante calor, viento sopla desde el este hacia el sur, 7 kilómetros por hora y el cielo está parcialmente nublado. Con esta temperatura vamos a comenzar con noticias de Cuba. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió este martes al gobierno de Cuba que ponga fin a la represión contra los cubanos y los ataques a la libertad religiosa. Entre las víctimas de esas políticas mencionó al periodista independiente Guillermo del Sol, quien lleva 30 días en huelga de hambre, exigiendo que no se prohíba la salida del país a personas que piensan diferente. Al respecto, esto fue lo que del Sol dijo a Radio Martí.
Me siento re mal, no tengo fuerza para sostenerme en pie ya. Mucho dolor en todo el cuerpo, en los riñones principalmente. Ya el peso 49 kilos nada más. Y lo más preocupante es que ya las presiones comenzaron a unirse, que es lo más peligroso en mi caso, por la hipertensión. Desde ayer tengo la tensión arterial en 120/100, 130/100 está oscilando ahí. Y de 53 kilos a 49, o sea, bajé 2 kilogramos por día. Que eso también es el agotamiento tan grande que tengo. Me duelen mucho los hombros, ya casi que no puedo ni levantar los brazos. Mi hijo prácticamente me carga hasta el baño. Mi propósito sí sigue firme. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias, como bien lo planteé. Y no estoy pidiendo nada a los demás, estoy pidiendo que cumplan la Constitución. Y agradecerle al Departamento de Estado y al gobierno de los Estados Unidos por su pronunciamiento en pos de la libertad religiosa en Cuba, que está siendo violada completamente. Parte de esta nota fue el informe recogido aquí por el señor Tim, precisamente aquí en mi casa. Para nadie es un secreto que yo atiendo lo que es libertad y persecución religiosa dentro de Cuba. Los pastores que están encarcelando, las torturas, el abuso, porque este mismo 8 de septiembre, Día de la Caridad, todos estos cubanos que salieron a la calle simplemente llevaban un girasol para la Virgen de la Caridad del Cobre. Se les violó su libertad religiosa, tan solo porque fuimos convocado a demostrarle al régimen que esta patria no es de ellos, que es de todos los cubanos.
El activista religioso y comunicador Guillermo del Sol inició su protesta pacífica en su vivienda en Santa Clara tras la decisión de las autoridades cubanas de prohibir a su hijo Adrián del Sol asistir a un taller sobre persecución religiosa y derechos cristianos en Trinidad y Tobago. Y el Comité para la Protección a los Periodistas incluye a Cuba entre los 10 países del mundo con mayores niveles de censura. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda amplía la información.
Eritrea, Corea del Norte y Cuba son algunos de los 10 países del mundo con mayores niveles de censura, según investigaciones del Comité de Protección a los Periodistas.
Son países en los que entendemos que hay todo un poder o una infraestructura del Estado destinada a censurar y a eliminar cualquier atisbo de periodismo independiente.
En el listado de los 10 primeros, solo Cuba es nombrado en referencia a América Latina. No obstante, Carlos Martínez, director de programas de la CPJ, asegura que esto no se debe a que la región esté en las mejores condiciones.
En otros países, por ejemplo Venezuela o Nicaragua, la situación es horrible. Y en cierta medida además miran a Cuba. Cuba es el modelo. Cuba está en el listado como el modelo de máxima represión al periodismo en América Latina. No es que en otros países en América Latina la situación esté mejor, sino simplemente no está en ese punto de consolidación.
Internet, en vez de ser un garante del acceso a la información, señala el CPJ, es uno de los elementos útiles para que gobiernos represivos logren censurar el periodismo.
En algunos casos no hay ningún tipo de acceso y en otros casos absolutamente filtrado por el gobierno, que utiliza Internet como método de vigilancia.
El comité con preocupación emite el reporte haciendo énfasis en que la censura afecta directamente el sano desarrollo de las sociedades.
Cuando se censura información, no se está censurando solo al periodista, se está censurando un derecho reconocido como derecho humano de acceder a información independiente.
Y por la razón señalada, resalta la importancia de que la comunidad respalde el trabajo de los profesionales de la información. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la Unión Europea triplicó sus fondos de cooperación en Cuba y mantiene conversaciones con el régimen sobre la crisis de su aliado Venezuela. Así lo afirmó en La Habana la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Señaló que los fondos han pasado de 50 millones de euros a 140 millones porque confía que Cuba ampliará su hasta ahora limitada apertura económica, aunque el canciller Bruno Rodríguez evitó pronunciarse sobre esta posibilidad. Mogherini se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel, con quien abordó los resultados del acuerdo de diálogo político y cooperación, el buen momento de las relaciones bilaterales y la activación de la ley Hearst-Burton por parte de Washington. Y una decena de opositores continúan detenidos en Cuba tras intentar participar en la protesta promovida por la oposición interna exigiendo el respeto de las libertades fundamentales en la isla. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte sobre el tema.
Al menos 129 opositores fueron arrestados en toda la isla tras la protesta convocada este fin de semana por la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, exigiendo a las autoridades cubanas la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. De los más de 100 arrestados, quedan aún 10 detenidos, según informó a Radio Martí Caterine Mojena, integrante de la directiva de UNPACU.
Entre ellos, sí, de los coordinadores principales. En el caso específico de Carlos Amel Oliva Torres y José Daniel Ferrer García, un oficial de la Seguridad del Estado dice que no podemos verlo y que cuando se cumple el quinto día de ellos estar detenidos, entonces sus superiores van a decir si ellos van a ser mandados a prisión o van a ser puestos en libertad.
Por otra parte, sedes y viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen vigiladas este martes.
Pasan los autos de patrulla, la Seguridad del Estado, lo que no hacen es estancia permanente, solamente se mantiene así en la sede.
También detenidas las activistas Ariadna López y Jani Corrales, arrestadas este fin de semana en Placetas Villa Clara, según informó a Radio Martí Jennifer Castañeda, integrante de la Academia Julio Machado.
Continúan detenidas sobre las 10 de la mañana, hacen ya 48 horas. Cada vez que nos dirigimos ahí no nos dan respuesta.
La ya conocida como protesta de los girasoles, en la que además de UNPACU y Cuba Decide, participaron el Movimiento Martiano Cubano, Partido por una Nueva República y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, repudiaba la implementación de un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano que no sea condicionado a cambios concretos que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los cubanos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la activista Marta Della Tamayo fue abusada su regreso a La Habana por la policía política y las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional José Martí. Tamayo regresaba de un viaje de los Estados Unidos donde recibió cursos sobre el empoderamiento de la mujer. Primero la retuvieron una hora en Inmigración y Extranjería hasta que fue entrevistada por un oficial de la Seguridad del Estado y luego, según afirma la activista, le cobraron una tarifa desmedida y arbitraria.
Y solamente traía mis dos maletas y como objeto a importar un PlayStation que era para mí. Un juego vale $250 para importar. La maleta en Estados Unidos, las dos maletas pesaron 52 kilos y cuando las ponen, las pesan en Cuba, ya las maletas están pesando 68 kilos. Es decir, que las maletas de Estados Unidos a Cuba aumentaron el peso de 52 a 68. Ellos, cuando ya estoy en la pesa, luego de todas las revisiones, y cuando empiezan a sacar las escalas y el valor, ya no paso por la escala mínima, que es de $10. Dicen ellos que me pasaría por una escala, que es una nueva ley que hay, el monto estaba en los 1,000 y tantos dólares. Pues yo le dije, me llevas la presa porque yo no tengo dinero con qué pagar eso y no lo voy a aceptar. Y entonces estuve desde las 6:30 de que llegué hasta las 11:30 aproximadamente y al final logré salir con 810 CUC por dos maletas y un juego.
Los negocios privados en Cuba se ajustan al tope de los precios y siguen siendo la mejor alternativa que los establecimientos estatales. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Cuentapropistas cubanos se ajustan al tope de precios recientemente impuesto por el gobierno y continúan siendo una mejor opción para la población que los establecimientos estatales, concluyen los emprendedores. Desde Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, el Consejo de la Administración redujo de 3 a 2 pesos la venta del vaso de granizado y los vendedores han encontrado la solución respetando el tope de precios, informa Dairis González Ravelo.
No nos dieron ninguna alternativa, no nos bajaron el azúcar, no nos bajaron el hielo, no nos bajaron los vasos, de hecho no nos ponen una tienda donde nos puedan abastecer a nosotros los cuenta propia, entonces nosotros mismos tomamos medidas de mandar a hacer vasitos de cartón como en los años 90 para poder subsistir, porque a 2 pesos con vasos desechables no nos da negocio. La vicepresidenta de la provincia también nos dijo que si no nos daba que entregáramos la patente y que ya que no vendiéramos, siempre vamos a tener que tomar alguna medida, pues ya que el gobierno no nos facilita, tenemos que tomarnos a nosotros porque si no nos vamos a morir de hambre.
En Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano comenta que las autoridades continúan con el propósito de acabar con los privados, sabiendo que los centros de servicio del Estado no son una alternativa viable.
Muchas cafeterías convoyan sus alimentos con la bebida y demás y le aumentan un poquito más el precio. Creo que el Estado está consciente de que nosotros somos una competencia real para ellos y va a seguir aplicando medidas absurdas para este sector que tanta aceptación tiene en la población.
Y en La Habana, Pedro Acosta, de la Paladar Doña Ceci, expresa que luego del tope de precios, el gobierno ha intentado sin éxito crear cafeterías estatales para competir con los privados.
Visité 2 cafeterías estatales, los convirtieron, según ellos, en restaurantes. Para vender la cerveza en 1.50, la dan caliente, hay que irla a buscar al mostrador, no hay mantel, no hay servilleta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aquí en la ciudad de Coral Gables, en el sur de la Florida, y ante la presencia de intelectuales y personalidades, el escritor Daniel Pedreira presentó un libro sobre el diplomático cubano Guillermo Belt Ramírez. Luis Guardia tiene los detalles de lo que sucedió en esa velada.
Un instrumento de paz. Así tituló y resumió Daniel Pedreira la vida del político y diplomático cubano Guillermo Bel Ramírez en el libro publicado por la editorial Lexington Books, que presentó en Books and Books de Coral Gables en el Gran Miami.
Me refiero no solo a su labor, sino al hecho de que fue fundamental en el desarrollo y la creación de 2 instrumentos de paz, que fueron la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, que aún tienen vigencia hoy.
El doctor Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, destacó la trayectoria profesional de Pedreira, que es autor de varias biografías de importantes figuras de la historia cubana.
His first book was titled El último constituyente, el desarrollo político de Emilio Millo Ochoa.
Según la investigación realizada por el autor, Bel Ramírez fue un cubano totalmente comprometido con su patria. Alguien entregado al progreso y desarrollo de la Cuba republicana.
Definitivamente fue entregado a su pueblo desde muy joven. Venía de una familia también entregada a Cuba. Fue inculcado desde muy joven con esos valores de patria.
Destaca Pedreira que Bel Ramírez ocupó varios cargos públicos. Fue alcalde de La Habana y secretario de Instrucción Pública, para posteriormente comenzar su carrera diplomática.
Como diplomático, ocupó algunos de los cargos más importantes de la época y también luego como exiliado en los Estados Unidos, siempre trabajando hasta el último día de su vida por la libertad de Cuba y por buscar apoyo para esa causa de la libertad.
A la presentación asistieron intelectuales y personalidades, entre ellos el embajador James Cason, quien fuera jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en la capital cubana. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
11 con 15 minutos en el noticiero de Radio Martí. Y a esta hora ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy, martes 10 de septiembre, corresponde a una máxima en la curva de la producción de huracanes para una temporada promedio. Y en ocasión de ese máximo en la curva, una onda tropical bien estructurada acaba de abandonar las costas de África con rumbo oeste hacia las aguas del Atlántico. Otro centro de bajas presiones se halla a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores sobre las aguas del Atlántico. Pero más interesante es una hondonada acompañada de chubascos y tormentas eléctricas sobre el sudeste de las Bahamas que durante miércoles y jueves debe estar afectando este grupo de islas, así como el sur de la Florida y la costa norte de la región occidental de Cuba. Este sistema debe moverse oeste-noroeste para avanzar sobre las aguas del Golfo de México durante el fin de semana, con posibilidades de desarrollo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 17 minutos, continuamos con más noticias y ahora hablamos de los Estados Unidos, que conmemora este miércoles a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El número de vidas humanas perdidas hace 18 años en los Estados Unidos llega casi a 3.000 personas. Los homenajes se realizarán, entre otros lugares, en la Plaza Conmemorativa de las Torres Gemelas, en el Pentágono, en las afueras de Washington, D.C., y cerca de la localidad de Shanksville, en Pensilvania. Mientras, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no estuvo de acuerdo en muchas veces con el destituido asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El informe lo tiene Tony Cano, desde Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este martes que tenía múltiples desacuerdos sobre política con John Bolton, luego de la sorpresiva destitución del jefe de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Anoche, el presidente le pidió la renuncia al embajador Bolton, y entiendo que fue recibida esta mañana. Al ser consultado sobre desacuerdos, Pompeo expresó: dejaré que el presidente hable con respecto a su decisión, pero déjenme decirles que él puede seleccionar a su personal, y esta persona trabajaba directamente para el presidente de Estados Unidos, quien puede tener personas en las que confíe en sus valores y cuyos esfuerzos le ayudan en la política exterior estadounidense. Pompeo señaló también que el presidente Donald Trump podría reunirse con el mandatario iraní Hassan Rouhani en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sin condiciones previas. Pompeo hizo las declaraciones en una rueda de prensa en las que dio a conocer nuevas sanciones a grupos que incluyen el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una funcionaria de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas, fue arrestada por las autoridades federales junto al presidente de Cobra, la compañía contratada para reparar el sistema eléctrico en Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María en el año 2017. La jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico informó el martes del arresto de Asha Tribble y Donald Kate Ellison. Tribble, quien sería o servía como el contacto entre FEMA y la Autoridad de Energía Eléctrica durante la recuperación, presuntamente influyó para que se otorgaran trabajos a Cobra a cambio de beneficios para ella y otra persona. Y el 73% de los votantes hispanos registrados en los Estados Unidos votará por el candidato demócrata que gane las primarias y el 16% lo hará para reelegir al presidente Donald Trump. Eso según una encuesta de la cadena Univision y Latino Decision. Según esta encuesta, el 78% de los latinos desaprueba el trabajo de Trump como presidente, mientras que el 22% lo respalda. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se reunió hoy en Washington con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para evaluar el avance del acuerdo migratorio firmado entre ambos países hace 3 meses. En Twitter, Pence escribió que hace 90 días México acordó intensificar sus esfuerzos para detener la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos y señaló que espera hablar con Ebrard sobre sus esfuerzos recientes y discutir formas en que puedan continuar trabajando para asegurar la frontera. 11:20 aquí en el informativo de Radio Martí y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la propuesta de nuestra página web radiotelevisiónmartí.com. ¿Quién la tiene? Pues como siempre, Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con parte de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes, nuestro sitio digital concluyó la serie dedicada al periodismo independiente en Cuba, a los retos de hacer periodismo independiente en un país autoritario. Concluimos con el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez, que tituló su entrevista "Se adueñó de mí el amor por el periodismo". León Velázquez reside en Guantánamo, publica regularmente en el portal Diario de Cuba y allí trabaja principalmente sobre la entrevista, los reportajes, pero también temas de opinión y otros. Manuel Alejandro León Velázquez ha sido detenido en numerosas ocasiones y también se encuentra entre uno de los activistas, opositores y periodistas independientes al que más veces le han negado salir del país. Aún así, dijo en esta entrevista que publicamos en Radio Televisión Martí que sigue con su compromiso por hacer periodismo independiente en Cuba. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:23. Continuamos con más informaciones, pero antes conocemos el tiempo en la localidad de Palmira, en la provincia de Cienfuegos. 26 grados de temperatura, calor, una noche calurosa, la luna bien despejadita, el cielo y el viento sopla a 9 kilómetros por hora. En las noticias, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en Ginebra homicidios e intentos de homicidio contra personas que se han manifestado contrarias al gobierno de Nicaragua. El informe llega desde Naciones Unidas con Carmen María Rodríguez.
La situación sobre los derechos humanos en Nicaragua fue abordada en el pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reflejó el informe elaborado por su oficina que abarca entre agosto del 2018 y julio del 2019, periodo en que Bachelet subrayó se cometieron graves violaciones en Nicaragua. Durante su presentación, la alta comisionada Bachelet reflejó además que actualmente su oficina realiza encuentros en Panamá sobre las violaciones en Nicaragua para entrevistar a víctimas y testigos.
Resulta, sin embargo, preocupante. En el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega, en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Insto a las autoridades que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables.
La alta comisionada Bachelet puntualizó que durante la época de crisis que atraviesa Nicaragua se ha deteriorado el ejercicio del derecho de asociación y de reunión pacífica al instar a las partes a que emprendan un diálogo. Michelle Bachelet añadió su oficina estaba dispuesta a facilitar y apoyar ese encuentro entre la sociedad civil nicaragüense Ponce y el gobierno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Organización de Derechos Humanos, Foro Penal, informó que en Venezuela hasta el momento hay 478 presos políticos y cerca de 9.000 personas están sujetas a procesos penales arbitrarios bajo medidas cautelares. De ese total, 440 son hombres y 38 mujeres. Además, 371 son civiles y 107 militares. Foro Penal es un grupo integrado por abogados y activistas que ofrece asistencia legal a personas sin recursos financieros que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y precisamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de los presos políticos venezolanos elaborada por la ONG Foro Penal. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó las acusaciones del gobernante Nicolás Maduro contra Colombia como una distracción ante la actualización del informe de Michelle Bachelet en la ONU. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo que las acusaciones de Nicolás Maduro contra Colombia solo buscan distraer a la comunidad internacional y a los venezolanos de la sistemática violación de derechos humanos que no ha sido corregida por el régimen.
La emergencia humanitaria compleja se agrava en Venezuela debido a lo que declaraba la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Del primer informe que se presentó el 5 de julio a la fecha solo se ha agravado producto de la negligencia, el sadismo de un régimen que no entiende que se acabó su tiempo y debemos ir a la solución del conflicto en Venezuela.
Mientras en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional de Venezuela, la diputada opositora María Albert Barrios exigió al régimen dar cumplimiento a las recomendaciones planteadas en el informe.
La actualización del informe de Michelle Bachelet significa que la situación de Venezuela y la situación de los derechos humanos de todos los venezolanos en menos de 2 meses ha venido de mal en peor.
Este martes, en el 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Venezuela rechazó el informe de Michelle Bachelet y pidió investigar a Estados Unidos. El funcionario que representa a Maduro ante la ONU, Alexander Yanes, denunció la inexactitud y errores del informe. Mientras en Caracas, embajadores de la Unión Europea se reunieron con Guaidó en el Parlamento y con funcionarios de Nicolás Maduro en la Casa Amarilla, según el embajador francés Romain Nadal, para instar a las partes a retomar el diálogo propuesto por Oslo. Desde Caracas, Venezuela, Mara Lorenzo, Radio Martí.
El tema lo indica, ya está aquí en nuestros estudios el hombre que nos trae las noticias del deporte, Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Hoy martes por la noche, el equipo de Kiki Hernández, los Dodgers de Los Ángeles, derrotó al Baltimore 7-3 y de esa forma Los Ángeles ganó por séptimo año consecutivo el título de la división del oeste del viejo circuito. Por su parte, esta noche, el equipo de Toronto derrotó 4-3 a los Medias Rojas, pese a que el cubano-americano Julito Martínez disparó su doble número 32. El Boston prácticamente eliminado de toda posibilidad de ganar el este de la Liga Americana, que tiene como líder al equipo de los Yankees de Nueva York, que hoy martes por la noche perdió 12-11 ante Detroit. El equipo de los Tigres dejó el campo a los Yankees en la novena entrada. Los Yankees con 6 jonrones, sin embargo, perdió el encuentro. Entre los cuadrangulares, el número 33 de Encarnación, el 36 de Gleyber Torres y 2 de Brett Gardner, quien llegó a 23. Bryce Harper esta noche disparó su cuadrangular número 31 en el éxito al Philadelphia 6-5 ante Atlanta, que continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Los Mets 3-2 a Arizona y Minnesota 5-0 a los Nacionales de Washington. Asimismo, al cubano-americano Chichi González se adjudicó esta noche su primera victoria en el triunfo del Colorado 2-1 ante el San Luis y Oakland al Houston 21-6. En tanto, los Medias Blancas 7-3 a los Reales del Kansas City, un jonrón, el número 23 de Juan Moncada. Por último, quiero señalar de que el equipo de Argentina avanzó a las semifinales del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China. Por su parte, España ya también avanzó a las semifinales de este evento. Estados Unidos, mañana miércoles, estará jugando contra el equipo de Francia en cuartos de final. Estados Unidos, uno de los favoritos. Hasta aquí nuestra sección deportiva.